Ahí está.
Bueno, pues efectivamente, buenas tardes. Vamos a terminar esta charla y vamos a recordar lo que motivaron a esto. La diferencia que hay, que eso es clave, entre un tratado sobre cualquier animalito y una antropología. En un tratado sobre las abejas, pues nos sorprende las observaciones que hacen del funcionamiento, de cómo se... pero va avanzando, no porque las abejas cambien, sino porque la observación va siendo más precisa y más posible y van añadiendo datos. Pero las abejas siguen siendo las mismas. Bien. ¿Quién puede hacer un tratado sobre el ser humano? Imposible. Hay gente para todo, se dice, decimos nosotros. Bueno, pues y eso, hay gente maravillosa y hay gente que es un desastre. Hay gente que, y no es que nacieron ya con ese sino, como decimos, no, sino que, bueno, que es una tarea pendiente, una tarea que no está resuelta. Yo lo suelo formular de una manera muy tonta, muy sencilla. No nacemos programados. El animalito nace programado y no se puede equivocar. Tendrá más suerte o menos suerte, pero no se va a equivocar. Ese programa de la cadena 2 sobre los animales, que te sorprenden a veces, los nidos que hacen tan complicados uno, pues nada, nacen con eso ya y les sale igual de perfectos que les salió a sus padres y nadie les ha enseñado. Nosotros, nace un niño, nace una niña, ¿qué será de esta criaturica? Pues nadie lo sabe. Hombre, como para eso están sus padres, ya puede estar toda la parentela. Nadie lo sabe. Bien, entonces una antropología nunca podrá ser un tratado. Porque o bien yo estoy idealizando o reduciendo el ser humano a una posibilidad, o bien, en definitiva, no estoy abierto a que el ser humano es un ser de posibilidades, nada más. Pero que nadie puede saberla, ni él mismo. Yo suelo decir, en mi vida, los grandes momentos han sido inesperados. Han sido sorpresas. Yo suelo repetir, Dios es sorpresa. No es previsión ni argumento. Dios siempre nos sorprende. Bien, entonces esto supuesto, pues en toda antropología, en la hoja que os hemos entregado, ahí hay cuatro columnas con cuatro palabras: persona, cuerpo, sexualidad, inteligencia. ¿Por qué aludo a estos cuatro temas? Esto lo dijimos en las primeras charlas, que toda antropología que se precie de tal tiene que abordar el hecho de que el ser humano es persona, no un ser que está ahí, no, algo. ¿Y qué es eso de ser persona? Eso es lo que vamos a ver. Que tiene un cuerpo, por tanto, tiene una serie de está en unas circunstancias siempre, tiene unas necesidades, tiene una sexualidad muy peculiar. Después nos detendremos brevemente, que no es como la del animal y con unas posibilidades que no está garantizado que se van a realizar, sino que la persona tiene que optar por ella. Y tiene una inteligencia. No nace programado, pero tiene una inteligencia que la mejor definición que ya os dije que yo he encontrado de inteligencia, la encontré en Zubiri, que es la capacidad de hacerse cargo de la realidad. La realidad está ahí y no está resuelta, pero la inteligencia es capaz de hacerse cargo de esa realidad y dar respuestas, y buscar respuestas a esa realidad que está ahí pendiente. Bien, entonces, en toda antropología ha de abordar estas coordenadas. ¿Por qué si no? Pues estamos intentando hacer poco menos que un tratado, y no es posible hacer un tratado. Esto supuesto. La primer coordenada es persona. La persona, pues la definimos como una autonomía consciente. La persona es consciente y es autónoma. Ella lo de no nace programada. ¿Dónde nos hemos encontrado en los ejercicios? Porque hemos ido confrontando los distintos accesos a la, desde todas estas vertientes a la antropología, pues desde los ejercicios, a ver si los ejercicios pues nos proporcionan y nos preparan y disponen, que son las dos palabras que Ignacio pone en el número uno de ejercicio. Lo que él pretende es preparar y disponer. Perfecto. El que uno esté preparado y dispuesto no quiere decir que tiene resuelto nada, no. Pero no es lo mismo que no tener ninguna preparación ni ninguna disposición, sino a ver cómo, no es lo mismo. Entonces, Ignacio no cae en la trampa de decir, te voy a solucionar la vida. Eso no te lo puede solucionar nadie. Eres tú el que tienes que responder personalmente. Pero lo que sí te puedo es preparar y disponer. Es decir, abrirte los ojos y tomar conciencia de posibilidades y capacidades que tienes para que puedas responder a ese reto que no está resuelto, que es la vida. Bien. Entonces, cuando pues en la dimensión de persona, ¿qué es lo que nos hace persona? Pues Ignacio lo describe en el número 32 de ejercicio, muy al comienzo. Dice, es al comienzo de un documento largo sobre el examen, sobre el acceder a nuestra realidad, a nuestra responsabilidad. Y en el primer numerito, que son tres líneas, dice: presupongo ser tres pensamientos en mí, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera, uno del buen espíritu y otro del mal. Esa es la definición que nos hace, es una genialidad. Dice que la persona, presupongo ser tres pensamientos. Para él, pensamiento no es una idea que se me ha ocurrido, no. Nosotros diríamos tres dinámicas. Una propia mía es aquello que sale de mi mera libertad y querer. Lo propio mío es lo que surge de mi mera libertad y querer. Libertad, que no estoy programado, ni me han intentado programar. Libertad es apertura a la posibilidad, que es infinita. Después ya veremos esa apertura, cómo la va concretando también. Pues en mi mera libertad y querer, yo entre ese abanico de posibilidades que tengo, porque no nazco programado, pues yo decido uno. De modo que la persona, si no tiene capacidad de decidir, pues no es persona. Tienen que solucionar las cosas. El niño, que todavía no tiene, nosotros quitando una, todos además tenemos ya edad, cuando éramos niños se hablaba del uso de razón. Ahora es que ha debido desaparecer, porque yo no oigo hablar del uso de razón, que por lo visto no se llega a eso nunca. Pero cuando yo era niño sí, y se hablaba y se discutía a cuántos años el niño empieza a tener uso de razón. El niño o la niña, hay que decir también, pero no me esforcéis a esto porque es superior a mis fuerzas, mira. Entonces cuando la persona ya tenía capacidad para hacerse cargo de la realidad. Perfecto. Bueno, entonces, lo propio mío es lo que sale de mi mera libertad y creer, no de una programación que me han hecho, no de una... hemos dicho que es autonomía consciente, ¿no? Bueno, pues lo propio mío es lo que sale de mi exclusiva libertad y querer. Todo lo demás, los otros dos pensamientos, las otras dos dinámicas vienen de fuera. No surgen de fuera de mí, no, porque dice que los tres están en mí. Yo he visto escrito en un comentario de ejercicio, yo no me acuerdo ni de quién, mejor así no, que decía de fuera de mí. No, si las tres están en ti. La realidad humana es una realidad dramática. En sí mismo tiene que decidir.
no podemos soñar en una que nos hagan una descripción del ser humano que podamos asegurarla, que esto se va a llevar. No, ya me he cargado a la persona, porque me he cargado su capacidad de hacerse cargo de la realidad y su libertad, su no programación. Esta es la genialidad y la tragedia. Por eso digo que el ser humano en sí mismo, Ignacio lo define preciosamente, es un ser dramático. No está hecho y está llamado a hacerse. Y dentro de sí tiene emociones, unas que vienen de buen espíritu y otras del malo. Pero están en él. Pero no soy yo. Yo tengo que decidir a cuál me sumo. Importante esto. Importante. Bien, ese es el número 32. Después, de aquí, porque eso lo pone en cuando empieza a hablar del examen, de aquí la importancia que da Ignacio a la propia observación, a tomar conciencia de cómo funcionamos. Y ahí es donde descubrimos qué posibilidades tenemos, qué recursos tenemos. Después va a hablar que tenemos tres potencias, que son memoria, entendimiento y voluntad. ¿Qué es la memoria? La memoria es una grabadora, todo lo registra, todo lo que ha ocurrido se registra. Después viene el olvido, viene el reprimir, que es quitar de en medio, pero aquello se registró de alguna forma. Es donde asumimos nuestra historia, asumimos lo que nos ha pasado a nosotros, nada más. No es una historia general que a todos... No. Yo he tenido tales acontecimientos. La memoria. Entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? La inteligencia. La capacidad de hacerse cargo de la realidad. Yo tengo unos datos y yo tengo que hacerme cargo de esos datos. ¿Qué hago yo con esto? Con esto que ha pasado, con esto que tengo delante, con esto que ha ocurrido. Porque no viene con la solución hecha. Y voluntad. ¿Qué respuesta doy una vez que me he hecho cargo? Pero tengo que hacerme cargo yo. Y una cosa importantísima en Ignacio. En Ignacio en ningún momento te entrega en manos de nadie. Ignacio, nadie te puede solucionar la vida. Eres tú el que tiene que responder desde lo propio tuyo, que es mi mera libertad y querer. Pero en relación personal. Bueno, aquí no lo he dicho, pero es importante. San Ignacio, después hablaremos, habla en el principio fundamento, define la persona como una relación personal. Efectivamente, hemos descubierto que somos personas porque se nos quiso arrabiar de pequeñito. Y entonces descubrí que no era un bulto más, yo era algo distinto, algo que tenía valor en sí. Entonces, una persona que no ha sido querida, pues tiene un problema que difícilmente tiene gran solución, porque eso debió haberse vivido en la experiencia de niño, de que se me quiso arrabiar. Y entonces tomé conciencia de que no soy un bulto más, no soy una cosa más. Bueno, entonces con esas tres potencias, esa capacidad de grabar, de recopilar lo que ha sido mi historia, de hacerme cargo de ella y de respuestas que sean mías. No, esa manía de qué hago, yo qué sé, qué te ha pasado a ti, tú verás, las circunstancias que tienes, tú verás, qué trampa esa de decir, a ver si encuentro el que me diga lo que tengo que hacer. Mal asunto. Renuncias a ser persona, según San Ignacio. Bien, después, para que veamos que es un proceso personal, todo el proceso de ejercicio está planteado en peticiones y en coloquios, que llama, en encuentros personales. Todo paso que se da en los ejercicios, Ignacio lo formula en una petición, y la petición tiene varias dimensiones importantes. Primero, yo pido lo que no tengo. Si yo tengo aquí agua y en el vaso, pues no tengo que pedir, traerme agua, pues ya la tienes ahí. Pero si yo sé dónde está y hay un grifo ahí, bueno, pues vete a por ella y cógela y vete. Pero si yo no conozco esta casa, no sé ni dónde hay agua ni nada, pues tengo que, o sea, La petición expresa una carencia y una incapacidad. Bien, pero no le pido a cualquiera. Yo le pido a aquella persona que sé que puedo pedirle porque lo tiene y que me fío de ella. Muy importante esto. De modo que todo el proceso de ejercicio está formulado en peticiones y después de esas peticiones y de todo eso termina en un coloquio que llama él, que es un encuentro personal, como un amigo habla con su amigo, dice Ignacio expresamente para... Bien, todo es personalizado. Esta idea hoy día de la no dualidad, qué cosa más pobre, más torpe. Más torpe, sí, no, eso no es... Porque lo que nos hace personas es la relación personal, nunca mejor dicho. Claro. Si no, la persona que se aísla ya no es lo mismo. Bien, y entonces en un primer momento, Ignacio, en la primera semana, intenta liberarme de quedarme encerrado en mí mismo, es decir, de abrirme a la relación personal. Entonces él presenta el pecado como una cárcel y un destierro. Es muy curioso eso. Cárcel, ¿qué quiere decir cárcel? Que estoy encerrado, que no puedo relacionarme con los demás y no tengo libertad. Bien, pues el pecado es un quedar atrapado en algo que me aísla y me incomunica. Y entonces intenta en la primera semana que liberarnos de lo que supone el pecado, de lo que supone este aislamiento, y primero pide vergüenza y confusión de mí mismo. La vergüenza y confusión es algo relacional también. Si uno hace una cosa, se aprovecha, pero sé que nadie se va a enterar, pues ya parece que me preocupa menos. Fíjate qué cosa, pero así es. Entonces, pero si cuando estoy con las manos en la masa, que no puedo decir que no me pescan, y me pongo colorado, me pescan, ahí es lo que llamamos vergüenza. De ahí la importancia del término sinvergüenza. El sinvergüenza no tiene remedio, porque ya no se pone ni colorado.
¡Es tremendo! Y no tiene ese recurso para recuperarse.
Porque a todos la vergüenza es un punto de arranque para recuperarnos. Me han cogido con las manos en la masa, me he puesto colorado, y entonces puede ser un comienzo de que me... Bueno, vergüenza, primero, caer en la cuenta que fallo. Segundo, intenso dolor y lágrimas de mis pecados, pero que terminan en el coloquio, en un coloquio de misericordia. Dolor y lágrimas no de culpabilidad, yo lo expliqué, no es lo mismo la vivencia del pecado de Pedro, que lo que le duele es lo que ha ocurrido, que ha negado al Señor y lo ha dejado allí, que Judas, que lo que le duele es su imagen rota. Cuando lo que nos duele es la imagen rota, es peligrosísimo, porque si esa imagen no se rompe, ya no me duele. Uy, no, lo que te debe doler es lo que ha ocurrido, compadre. La imagen rota, ¿qué pasa con la imagen rota? Pues mira, Judas dice, entregó sangre inocente. Yo suelo decir, si llegan a castigarlo, que no lo iban a castigar, ellos pretendían que le vendiese a Jesús y ya está. A nosotros, que tú verás, dice, entonces tiró las monedas y fue y se ahorcó. Si lo único que me daba valor en mi vida era mi imagen rota, si esa imagen desaparece, no tiene sentido mi vida. Y ahora se habla un poquito más del suicidio. Bueno, pues por ahí anda la cosa. Sin embargo, el dolor y lágrimas del arrepentimiento lleva, si uno quiere a la persona que le ha hecho daño, esto no se puede repetir. Es lo primero que a uno se le ocurre. Es recuperador. Y el coloquio es un coloquio de misericordia. Después, él va a pedir un triple aborrecimiento. Que en realidad el aborrecimiento es un cambio en mi sensibilidad. Por ejemplo, si a mí me han puesto un plan muy riguroso y he tenido que comer todos los días lo mismo, que a mí me gustaba antes, pero mira, todos los días lo mismo. La chuletita asada de pollo y las papas cocidas. Y todos los días lo mismo, pues ya lo aborrezco, llego a aborrecerlo. Y lo que me gustaba en un principio, pues termino aborreciéndolo. O sea, el aborrecimiento es una palabra que expresa un cambio en la orientalidad de mi sensibilidad. Entonces él pide un triple aborrecimiento de mis pecados, del desorden de mis operaciones, aquello que está descolocado, y del mundo, de los valores del mundo. Si yo aquello que me atraía llego a aborrecerlo, pues ya es más seguro que no caiga otra vez. Si yo he aborrecido algo porque cogí un cólico muy fuerte por comer de aquello, pues el médico no me tiene que decir, no vaya usted a comer más, no, si es que me lo nombra y me da náusea, pues entonces ya es seguro que no lo va a probar más. ¿Ves? El aborrecimiento es un seguro y va estructurando. Y por último pide el temor de las penas, de las consecuencias de ese aislamiento. Las consecuencias de ese aislamiento es caer en el vacío del sinsentido. La confusión del lugar del infierno es el vacío. Fíjate qué cosa tan lúcida. Sí, me he quedado tan solo, tan yo, que ya no hay nada nada más que yo. Pues no te quejes que estás solo, si es que lo has pretendido. Lo único que nos realiza como persona es la relación personal confiada. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No seamos tan simplones y tan pendientes a ver si nos dicen no, vamos a remitirnos a nuestro. Bueno, esto es lo que supone el enfoque de Ignacio de que somos personas y tenemos que abordar toda la antropología desde la perspectiva de que seamos personas. Si no, pues ya estamos perdidos. Ahora bien, esta persona no es solo un espíritu así abstracto, sino tiene un cuerpo. Un cuerpo que siempre está condicionado. Y ahí ponemos el cuerpo arriba. Un ser necesitado. Necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos, bueno, un condicionamiento físico. Con una sensibilidad, atención, educable. La sensibilidad no es neutra, sin más. Vamos a poder estructurar nuestra sensibilidad. Yo no sé tocar ningún instrumento musical, es una carencia pues, que echo de menos, porque me encanta cuando una persona sabe tocar un instrumento. Y eso supuso una tarea tremendamente larga y un proceso tremendamente largo, porque ningún niño nació sabiendo tocar el piano, pero después tuvo que hacer ejercicio no sé cuántos años, y después ya se le convierte en algo propio suyo, y entonces ya es algo que se expresa a través de eso. Bueno, por tanto, esta es una gran posibilidad. Nuestra sensibilidad está pendiente de que le demos una orientación u otra, de que la eduquemos de una forma o de otra, porque no va a ser algo tan neutro y tan... No, entonces es educable, importante, y yo puedo decidir por dónde orientar esa educación de mi sensibilidad. Con unos ojos que miran, fijaros, esto ya entramos en zonas que es muy difícil explicarlo. Estamos hablando con una persona, amiga, que, y de repente le decimos, oye, pero tú lo has mirado, pero míralo. El otro no entiende, sí, pero sabe decir lo que es mirar, pues a lo mejor no, pero sabe que no se atreve a mirarlo. Y a lo mejor incluso te dice, déjame, no me metas en lío. El mirar no es solo ver, parece ser que es un ver tomando conciencia del reto que tengo de hacerme cargo de esa realidad que tengo delante. Y a lo mejor digo, déjame, no quiero ni mirar. Fíjate qué cosa tan divertida. ¿Y por qué? Si a lo mejor no sabemos ni definir lo que es mirar, pero sí sabemos a lo que nos lleva. Sí, El ser humano es mucho más inteligente de lo que de hecho comprenda, mucho más. Bien, con capacidad de mirar, con una lengua que habla. Uy, esto no es una casualidad. Yo, mira, esto no cae, no te das cuenta que caí en la cuenta hace mucho, no hace tanto, ¿eh? Me sorprendió el que todo idioma se puede traducir. ¿Eso qué quiere decir? Que el idioma está expresando la configuración de lo que es el persona, de lo que es el ser humano. Y entonces, en unos idiomas se habrá plasmado en unas palabras y en otras otras. Y hay palabras que no existen en otros idiomas, pero que se pueden traducir. ¿Por qué? Porque se refieren a que todo idioma, todo lenguaje inventado en la historia de la humanidad está reflejando las capacidades del ser humano. Entonces Ignacio va a tener un modo de orar que es contemplar las palabras y mirar qué es lo que me sugieren. Yo, por ejemplo, estuve en Paraguay, tuve que aprender algo de guaraní, ya se me ha olvidado todo. Pero bueno, y allí me sorprendió una cosa, porque todos los idiomas tienen originalidades que no tienen los demás idiomas. Y en el guaraní tienen una peculiaridad, es que tienen dos nosotros, dos maneras de decir nosotros. Está ñandé, es un nosotros que entramos todos. Yo, por ejemplo, aquí digo, pues, hace calor, nosotros tenemos calor. Y supongo que lo tenemos todos, tengo que usar ñandé, porque todos tenemos calor, porque no hace frío aquí, frío no hace, pues, tengo que usar ñandé, entramos todos. Pero si José Ignacio y yo estamos hablando nosotros los jesuitas, pues tenemos que usar oré, otra palabra de decir nosotros. Hay un nosotros, no estoy yo solo, está José Ignacio y yo, pero vosotros no entráis. Genial, eso es una genialidad en el idioma. Está expresando algo que si careces de ello puedes caer en trampa y te estás hablando de nosotros, pero que los demás no entran. Y en Paraguay, en guaraní, tú te enteras exactamente cuando el otro está hablando si entras en ese nosotros o no. Fíjate, eso es una genialidad. No la tiene el castellano, no la tiene, pero la puede entender perfectamente. Se puede traducir. Esto es genial, porque el lenguaje nunca es caprichoso, es expresivo, nos revela lo que realmente y las capacidades que tenemos y las posibilidades que tenemos. Bien, y por último, una respiración que nos hace tomar conciencia de nuestra existencia y de nuestra plenitud. Bien, pues va a tener un modo de orar sobre la respiración. Bien, ¿A cómo aborda Ignacio estas realidades corporales de nuestra persona? Pues trae unas adiciones que en realidad él lo matiza todo mucho. En el número 75 es donde él aborda las adiciones y dice, el 73, adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que desea. No quiere decir, no cae en la trampa nunca de decir, te voy a dar una cosa que te va a solucionar todo. Te voy a dar unos referentes que tienes que tenerlos en cuenta si quieres aprovechar todas las posibilidades que tienes. Y entonces ahí alude a condicionamientos que tenemos y que necesitamos, ¿no? El sueño, la tal, cual, bueno. La atención. Y al final, incluso la penitencia que nos resta, pero siempre, eso es la ascesis. Mirad, la ascesis, lo que llama Ignacio penitencia, no es una realidad para hacernos la puñeta, qué divertido, no, sino una posibilidad de convertir algo que no estaba incorporado en mí, en, por ejemplo. si nos ha caído en suerte que al lado de nuestra casa, en el piso de al lado, vive uno que está aprendiendo a tocar el piano, pues ya tenemos piano para rato. Vale, ya se ha puesto. Y me anda que el variado siempre es lo mismo. Bueno, de ahí, así que tienes 10 años aburriéndote, haciendo escalas, haciendo ejercicios. Hasta que cuando aprende, resulta que aquello que era una penitencia, era una algo que le costaba, se convierte en una posibilidad expresiva. Y cuando se pone a tocar el piano, abrimos las ventanas para oírlo porque toca cosas preciosas. Pero para eso ha necesitado un esfuerzo y una repetición y un aburrirse incluso él. Pero no podemos llegar a eso. Todo esto nos hace tomar conciencia, Ignacio. Bien. De modo que las adiciones, incluso la penitencia. Reglas de ordenarse en el comer. Bueno, eso hoy día está en primer plano. Las dietas, que para que, con datos. Que si el colesterol, que si lo esto, que si lo otro, qué cosa, ya. Bueno, pues ya en el siglo XX se le ocurrió. Reglas para ordenarse en el comer. Ahí sale la palabra ordenarse. La Mari, que ya me habéis oído, los que ya habéis venido otros días, me la habré oído nombrar. La que me abrió a mí los ojos en muchas cosas de los ejercicios. Desde su humanidad. Porque formación no tenía ninguna. Mira. Afortunadamente ni formación ni deformación, no había nada, pero tenía una inteligencia. Y ella, los afectos desordenados que decía Ignacio, le dio enseguida un nombre, los enganches, que no lo vamos a mejorar ninguno de los que estamos aquí, ¿eh? Ninguno lo vamos a mejorar. Las afecciones desordenadas son cuando estamos enganchados a lo que sea. Porque el enganche se sale siempre con la suya y nosotros dejamos de ser personas. Dejamos de tener lo propio mío que sale de mi mera libertad y querer. Soy el enganche de turno. Terrible eso. Bueno, pues hay que ordenarse, hay que ordenar. No dice que hay que quitar afectos, sino que hay que ordenarlos. Claro, hay que desengancharlos para que esa energía esté a mi disposición, a la disposición de lo que yo quiero. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, suponemos que yo fumo y me dice el médico, como si yo estoy fumando, vive 2 meses nada más, me digo. Pues yo quiero quitar, quiero, pero estoy enganchado. Bueno, me quito. Y ya digo, yo querría quitarme, pero eso ya no es real. Si yo no ordeno, si esos deseos no están bajo mi mando, sino que tienen ellos autonomía, no soy yo el autónomo, son los deseos, el deseo de turno el que manda. Bueno, hay que ordenarse. Reglas para distribuir limosna. Ole ahí, el ministerio, le llaman un ministerio de distribuir limosna. Yo puedo hacer con mi dinero, con mi cuerpo, lo que quiera. Mucho cuidado, ¿cómo es eso? ¿Eso cómo se come? No. Aquí no puedes tú estar que te sobra todo y lo estás tirando todo y otro se está muriendo de hambre. Eso no, ya está. Bien, y el modo de orar sobre el mandamiento, el cuarto modo de orar sobre el mandamiento es sobre los 5 sentidos corporales. Es muy importante eso, porque los sentidos corporales, ahí dice, ahí se le ocurre con una nota, que el que quiera imitar en los sentidos corporales a Cristo nuestro Señor o a Nuestra Señora, fíjate qué cosa, pero hombre, ¿imitar a Jesús en los sentidos corporales? Habría que imitarlo en las virtudes, en cómo usaba su inteligencia, en cómo usaba... No, pues se le ocurre en los sentidos corporales, y eso es una de verdad que es una tontería. Vamos a ver, si nuestros justos, nuestras repugnancias, nuestras maneras de ver las cosas, nuestra manera de escuchar, fuesen como los de Jesús, como los sentidos corporales de Jesús, nuestro seguimiento a Jesús no estaría más resuelto, claro. es nuestra sensibilidad lo que nos define. Una persona que yo, por ejemplo, pues trabajar albañil hasta que me jubilé, yo entro en un sitio y veo una cosa que está mal hecha desde el punto de vista de albañilería y caigo en la cuenta. Mire, eso lo remataron mal. O al revés, hay un rincón que debió pasarlo fatal el albañil por la postura que tuvo que tener y porque era en el techo y tal, pues caigo en la cuenta. Vaya un rincón puñetero, vaya. Y es que yo voy por ahí, ¿no? Pero como mi sensibilidad ha tenido esa estructura, pues caigo en la cuenta inmediatamente de lo que tiene que ver con eso. Claro. Si yo fuese sastre, pues yo caería en la cuenta, mira, pues te viene bien ese conjunto que yo, ni me pregunta el día que viene, yo qué traía puesto, yo qué sé lo que traía. Que no se me queda grabado, pero si fuese sastre, poco menos que me lleve una foto de cada uno de los que estáis aquí con lo que lleváis puesto, si os viene bien, si os viene mal, si es un conjunto, yo qué sé. Bueno, pues eso es. ¿Por qué? Porque nuestra sensibilidad no es tan neutra como nos creemos. Y entonces Ignacio dice, lo que tenemos que imitar a Cristo nuestro Señor es que nuestra sensibilidad, que es la sensibilidad, es el medio para acceder a la realidad. Claro, accedemos a través de la vista, el oído, tenemos el caso de Elena Keller, aquella cría que era sordomuda y ciega, pero tenía el gusto y el tacto, y a través de esos dos sentidos otra persona genial la puso en contacto con la realidad y desarrolló una capacidad intelectiva que tenía sorprendente, pero tuvo que tener dos sentidos que le servían, claro, porque es lo que nos da el acceso. Entonces, si mi manera de acceder a la realidad, mis sentidos, son los de Jesús, mi respuesta a la realidad se parecerá mucho a Jesús. Es genial. Ignacio lo pone, le da una prioridad a la sensibilidad, cosa que la sensibilidad corporal, que no lo he visto en ningún otro. Que no es lo mismo que el sentimiento, La sensibilidad es algo objetivo. Bien. Después, aquí había que meter que ya hablamos del aborrecimiento. Y ahora, la aplicación de sentido. ¿A qué viene la aplicación de sentido después en las contemplaciones? Pues que eso que a mí me ha conmovido, que a mí me ha impresionado, pues termine en un cambio de mi sensibilidad. Claro. De modo que el problema. ¿Por qué? Porque el ideal es que mi sensibilidad se parezca a la de Jesús. Y mi manera de captar la realidad se parezca a la de Jesús. Tiene una orientación. Y entonces, pues la aplicación de sentidos es traer los cinco sentidos y pasarlo. En la contemplación que he hecho, que me ha impresionado, pero las emociones, hoy estoy que me como a beso a una persona y mañana se me atraganta y no sé ni por qué, ¿y ahora qué hago? Y no hay un botón para solucionar ese problema. ¡Ay, qué lío! No, sin embargo, la sensibilidad, esto lo pongo yo con el ejemplo del piano. Suponeros que yo supiese tocar el piano y que vosotros os gusta cómo interpreto lo que sea, una pieza en concreto, y viene un conocido vuestro, muy amigo, que también le gusta la música, y le habéis hablado de mí, hombre, ¿qué haces aquí? Oye, ¿y ese que sabe tocar? Sí, hombre, sí, vamos para allá, a ver, para que veas cómo no te engaño, verás cómo toca. Llegáis los dos, y, hombre, Adolfo, mira, que ha venido este amigo mío, y que, ¿por qué no nos tocas eso? Yo hoy no tengo ganas de tocar el piano. Yo hoy no hubiese abierto el piano, ni me hubiese sentado a él. ¿Se me ha olvidado a mí tocar el piano? No. Y a lo mejor, y puedo sentarme y poner, y a lo mejor después me sale el duende y me sale como nunca. Pero no se me olvida. Cuando ponemos en el sentimiento la cosa, el sentimiento no está en nuestra mano. Hoy estoy que me como a veces una persona mañana, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué botón tengo que apretar para que esto? No, no hay botón. Pero Ignacio dice, vamos a ver si educamos lo que sí es permanente. Y entonces, el hecho de que yo no tenga ganas de tocar el piano, no quiere decir que a mí se me haya olvidado tocar el piano. ¿Veis la diferencia? Esta es la genialidad de Ignacio, que a veces, qué torpes hemos sido con Ignacio, creo que lo tenemos por descubrir todavía. Bien, pues entonces, eso es la nota esa genial, imitar a Jesús en los sentidos corporales, perfecto. Si nuestra sensibilidad fuese la de Jesús, nuestro problema estaría más resuelto. Segundo modo de orar, el significado de las palabras, ya hemos visto toda la trastienda de cualquier lenguaje, incluso lenguajes que tienen palabras que no existen en otras lenguas, y sin embargo, pues, se pueden explicar y el otro lo entiende. Por ejemplo, que yo a veces lo he eludido, porque eso es una de las cosas que más me están, más sugerentes me han resultado, que es el hecho de que en castellano tenemos dos palabras para usar el verbo ser, ser y estar, y para nosotros no es lo mismo. Pero uno que tiene que aprender el castellano y se pone ya a hablarlo, no, ahora no es estar, ahora es ser, no, ahora es ser, ahora no es estar, y se vuelve, nosotros sabemos muy bien. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo estás? Pues mira, tú me respondes enseguida, pues mira, estoy bien. Ayer estaba así, así. Pero hoy, lo que me estás queriendo decir, te puedes acercar a mí que no te muerdo. Eso que quiere decir que estoy bien. Pero si yo te pregunto, ¿y tú cómo eres? Uy, qué lío. Y estás rodeado de personas que te conocen, de personas que conviven contigo. Pues yo soy, me dice una cosa y salta uno por aquí. Oye, ¿y aquel día qué es lo que pasa? Vaya por Dios. Porque el estar refleja mi situación condicionada espaciotemporalmente, aquí y ahora de mí. Estoy estupendamente. Ahora, el ser, ¿qué es lo que supone? Que yo soy esto, esté en la situación que esté. La Mari, célebre Mari. Recuerdo cuando murió, a las personas que más la conocíamos, pues les pedí que nos diesen algunos datos, y Diego Molina, un compañero mío, que era muy amigo suyo, muy amigo, eran muy divertidos los dos, y pasábamos ratos agradabilísimos viéndolos a los dos juntos, porque eran geniales. Y entonces él lo primero daba 10 cosas, y la primera, me acuerdo que le había yo comentado lo mismo con la hermana pequeña de la Mari, que es el regalo que nos ha dejado la hermana. Bueno, pues que tú ibas a ver a la Mari y tú no sabías cómo estaba, pero te encontrabas con la Mari. La Mari era siempre la Mari. Y a lo mejor estaba con fiebre, a lo mejor estaba con dolores, a lo mejor estaba, esa situación por la que estaba pasando, hasta que no llegases no te enterabas. Pero era la Mari. Y no te llevabas una sorpresa. Sin embargo, todos conocemos personas que cuando vamos a verla, a ver hoy cómo está, como esté bien es formidable, vamos a parar, pero como esté ya es... Bueno, pero fíjate la tragedia de esto. ¿Cómo se define la sociedad actual a sí misma? La sociedad del bienestar. Tremendo esto, tremendo. De modo que esta sociedad lo único que pretende es que tú estés a gusto, que lo estés pasando bien, que tal, pero además no va... pues tengo que preguntarme siempre, ¿y cómo estará hoy? Porque es lo único que preocupa, por lo visto. Serio, serio interrogante esto. Pues nada, hay que... esto a propósito del significado de las palabras. Cómo los distintos idiomas nos dan cosas que aunque no lo tenga el otro idioma, cuando cae en la cuenta, oye, pues no es lo mismo estar que ser. Claro. Y es un problema que todo el mundo tendría que plantearse, aunque no tenga estos dos términos en su idioma. Y el modo de orar por compás, que sería el de la respiración. sexualidad, muy importante. A mí esto, yo le dediqué mucho tiempo a leer todo Freud, toda la obra de Freud, las cartas, ¿no? Yo eso no, yo las obras completas, eso me las leí entera y saqué pues 4000 y pico fichas, o sea que lo trabajé muy en serio. Y a mí lo que más me ha ayudado de este hombre, que era muy honesto, muy honesto, él observaba la realidad y lo que veía lo decía, aunque fuese en contra de teorías que él había dado antes. Eso hoy día no te encuentras a nadie. Hoy día tiene que ser de piñón fijo todo el mundo. Lo que dijo cuando la primera vez que abrió la boca, tiene que decirlo hasta que se muere. Si he visto otra cosa, pues mira, he visto. Bueno, y él decía, lo que más me ha servido son las observaciones, porque las observaciones va dando datos de lo que va descubriendo que tiene delante. Y entonces es lo que yo más tengo que agradecer. Y él, en sus observaciones sobre la sexualidad humana, él dice que no es como la del animal. El animal, la sexualidad, está ligada a una época de celo y apunta directamente a la conservación de la especie. En el ser humano está siempre presente. Y ahora yo tengo que hacerme cargo de ella y a ver cómo yo manejo esto. ¿Por qué? Dice, porque la sexualidad nos pone en juego como totalidad. ¿Sí? Mira, ahí yo, esto ahora lo resalto mucho porque es muy importante. Vivimos contradicciones en la sociedad que nos rodea y nos tragamos bolas que son intragables, que esto lo estamos diciendo una contradicción. Por ejemplo, con respecto a la sexualidad, la gran acusación a la Iglesia es que la Iglesia lo único que ha hecho ha sido reprimir la sexualidad. Bueno, pues menos mal que has venido tú y nos has quitado la represión esa que has tenido. Menos mal que teníamos. Bueno, pero al mismo tiempo que se hace esa afirmación tan tajante y tan simplona, pues al mismo tiempo se ha exacerbado el acoso sexual. No, que yo te miro y tú dices, me ha acosado. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, ¿y por qué le das tanta importancia? Si esto es natural, esto es normal, porque no es trivial. Porque la sexualidad me pongo en juego como persona. No abro mi sexualidad a cualquiera. Yo necesito unas garantías y un compromiso por mi parte y por parte de la otra persona para que yo revele ese misterio mío. Luego estamos diciendo una contradicción. Por un lado, que la Iglesia reprimió, a lo mejor reprimió, pero a lo mejor no. Dio importancia a algo que tú, por otro lado, has exacerbado ahora con el acoso sexual, que todos sabemos que a veces ha habido ahí cosas feas y raras y cosas que no eran verdad. Bueno, pues efectivamente, ¿por qué? Porque la sexualidad es, dice von Hildebrand, es el misterio de nuestro cuerpo. Von Hildebrand fue un judío que se convirtió al catolicismo, fue un gran creyente, y él escribió él habló de la sexualidad y él decía que la sexualidad humana es el misterio de nuestro cuerpo, donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu se tocan tangencialmente. Muy bien dicho. Es decir, yo ahí no es algo meramente físico que va, es algo que me pone en juego como mi totalidad. No es algo, la actualización de mi sexualidad se pone en juego toda mi persona. No es algo más. Tengo sed, bebo agua, pues ya he satisfecho la sed. No es lo mismo, ni mucho menos. Bien, entonces, primera observación. Es algo que nos totaliza, es algo, pero dice que es muy plástica. Que esa energía que nos totaliza, que nos dinamiza como una totalidad, como un todo, pues resulta que puede tener tres salidas. A través de la genitalidad. Muy bien. Pero, como es muy plástica, puede tener otra salida a través de contenidos que no son genitales. pero que me ponen en juego también como totalidad. Y ahí, en la cita que a mí me abrió los ojos, alude a la ternura. ¡Uy, genial! Vamos a ver, esto lo entendemos todos. La ternura es sexuada, sí. No es lo mismo la ternura de un padre que la ternura de la madre. Es lo mismo. Y las dos son ternura, pero uno es hombre y la otra es mujer. Bien. Luego, la ternura es algo sexuado, algo que tiene que ver con nuestra sexualidad. Pero la ternura es genital. No. La ternura se consume. No. La ternura harta, no, la ternura me pone en juego, y dinámicamente, y globalmente, y con gozo. Mientras que en lo que se puede consumir, dice él, el instinto sexual, si está llamado a extinguirse en la satisfacción, para poder durar, y alude a la ternura. Ole ahí. Que son componentes puramente tiernos, coartados en su fin. No pretenden consumir nada, sino que me ponen en juego como totalidad. Esta es la genialidad. Entonces, si nuestra sexualidad no hemos sabido responder a ella, creando lazos duraderos, como dice él, pues va a ser un quebradero de cabeza. Y va a ser un lío para mí y para los que me rodeen. Pero sin embargo, si no, va a ser lo que va a dar, a crear lazos duraderos, a crear una biografía. La fidelidad. La fidelidad no es un voluntarismo. La fidelidad es la sorpresa de un encuentro libre y comprometido y que me llena. No es una obligación que me... crear lazos duraderos, sí, perfecto. Bueno, entonces Merleau-Ponty y von Hildebrand aluden al sentido de la importancia del pudor, y curiosamente el piropo mayor que yo he leído sobre Freud, la intuición de Freud de poner a la sexualidad en el centro de su antropología, lo tiene Julián María en una obra que se llama Antropología Metafísica, entonces ahí dice que es una genialidad, pero claro, una sexualidad con esta capacidad, con esta posibilidad de ponernos en juego como totalidad, en fidelidad gozosamente, porque entonces eso va a crear lazos duraderos, es decir, va a posibilitar biografía. Mira, la sociedad del bienestar lo único que recoge son anécdotas, pero nunca biografía. Si yo lo que estoy pendiente es que cada rato esté a gusto y tal, pues mi vida no tiene argumento ninguno. No hago una biografía, mi vida no va a tener nunca una biografía, va a ser un anecdotario. Mira, te voy a contar, mira, lo pasé muy bien después, lo pasé muy bien en esto, pues, y van, son cosas que están una junto a la otra, pero no tienen un hilo conductor. Y la vida está llamada en cada uno de nosotros a ser una biografía, con sus peripecias, con sus acontecimientos, con sus logros, con sus fracasos, pero algo es un hilo conductor que da respuesta a mi totalidad. No se agota en cada momento en anécdotas. No, soy algo más que eso. Soy una biografía. Bien. Entonces, esto supuesto, ¿cómo Ignacio aborda esta dimensión de la sexualidad? Pues, primero, en la relación personal gratuita, que lo formula en el principio y fundamento. El hombre es criado, y toda persona ha sido criada, aunque no, aunque sea ateo, lo tuvieron que criar, mira tú. De modo que tú tuviste que ser criado, y se te quiso arrabiar. Bueno, pues el hecho de que se te quisiese arrabiar, te ha abierto la posibilidad de descubrir que eres persona y te ha abierto a la gratuidad. Tremendo, Si eso no lo has tenido, no hay ninguna terapia que te lo arregle, como te descuides. Es tremendo eso. Bien, entonces, el hombre es criado para alabar, gratuidad, hacer reverencia de respeto y servir a su divina majestad. Solo la relación personal, gratuita y respetuosa, el servicio respetuoso y gratuito, es lo que nos hace persona. Cuando una persona que se acerca a nosotros, vemos que venía buscando sacar esto o aquello, hoy ya, este lo que venía era por esto. ¿Ya? La gratuidad es el sello de garantía de que somos personas, de que no vamos a aprovecharnos. Decimos, este es un aprovechado, a nadie le llena un aprovechado, y al revés, nos hace mejores las personas que son gratuitas, que no van pasando la gorra ni nada. Eso nos hace, eso hace bien siempre a nuestro alrededor y nos hace más personas. Bien, pues ¿cómo formula el principio y fundamento Ignacio? Pues como una relación personal con Dios gratuita, y mediante esto salvar tu ánima. Si no nos abrimos a la gratuidad, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre nos podrían haber tratado mejor, ¿o no? Sí, tremendo eso. Se habla siempre en los derechos humanos, también lo comenté yo cuando hablamos eso, los derechos humanos, la única conclusión que hemos sacado es que yo soy un sujeto de derecho. Pues ahí ya no lo sé, no, eso habría que hablar. ¿Por qué? Porque el único sujeto de derecho en sentido estrictísimo, porque no puede ser otra cosa, es el niño muy pequeñito, muy pequeñito. Y cuando ya lleguemos a tan viejos que lo sienten en una silla de ruedas, se nos caiga la baba, nos tengan que dar de comer, nos tengan que vestir, nos tengan que de nuevo, otra vez sujeto de derecho, porque no puede tener ningún deber. Pero los que estamos aquí, sujetos de deberes. Porque si todos exigimos, ¿quién se responsabiliza? Pregunto, sencillamente pregunto. Tremendo esto, tremendo. Los despistes sociológicos son más peligrosos que los despistes personales. Porque esto ya se da por supuesto que lo que hay que hablar y con eso no. Nos aislamos. Desde los, yo tengo estos derechos, todos tenéis que estar pendientes de mí. Pero yo no tengo nada que ver. ¿Cómo? No. Los derechos humanos van a salir adelante si todos los que tenemos capacidad y edad tomamos conciencia de que a todo derecho se le corresponde un deber y yo tengo que cumplirlo. Y si no lo cumplo, los derechos humanos están, vete a saber dónde están y dónde van a parar. ¿Y dónde van a parar? Bien. ¿Ha preguntado alguien algo? No. En la oración preparatoria, que no se le olvida nunca recordarla, es una forma de aludir al principio y fundamento como una petición, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza gratuidad de su divina majestad. El rey temporal, ¿cómo lo presenta? Un llamamiento que es su vida, a seguirlo, para que así me siga, para que así como me siguen la pena, también me sigan la gloria. O sea, el principio fundamento, lo que conocemos los ejercicios, es el pórtico de las tres semanas que quedan. El seguimiento a Jesús que me va a llevar a la pasión con Él y a la resurrección con Él. Bien. Dos banderas nos va a plantear, va dirigido a la inteligencia. Dice que expresa, San Ignacio dice que expresa las intenciones tanto de Cristo nuestro Señor cuanto del enemigo de natura humana. Entonces, en estas dos banderas, ahora me las pone la intención de Cristo nuestro Señor y la del enemigo de natura humana. Pero hay una confrontación curiosa en que dos banderas. Aquí tengo lo mejor el texto.
Es el número
146.
Aquí está.
146.
Sí, sí.
De modo que el llamamiento de primero son dos campos de batalla y no hay un tercer sitio. O sea, o voy a estar en la bandera del enemigo de natura humana, ¿eh?, o voy a estar en la bandera de Cristo. Y la bandera del enemigo la describe con esta dinámica. Primero, ¿cómo les amonesta a echar redes y cadenas al enemigo? Redes son trampas que me atan, que me encadenan. Redes, caigo en la trampa, y cadenas, eso ya me esclaviza, lo enganche, que decía la madre. Y que primero hayan de tentar en codicia y riquezas. Empieza por la trampa de que tengo más, soy más. Uy, eso ya, ahí te has pasado de roca. Bien, como suele utimplurio, como suele normalmente. Para que más fácilmente venga a vano honor del mundo. Claro, no tengo más, me creo más, soy más. Y después la crecida soberbia. Este es el problema. La crecida soberbia. Yo me constituyo en el centro. Tiene un texto por ahí, Freud. Uy, perdón, Antonio Machado, en Juan de Mairena. Un texto precioso. Dice, el ateo, o más bien el que se convierte en Dios, él dice que el ateo no es que no cree en Dios, sino que él mismo se hace Dios. El autosuficiente es perfecto, y desaparece la dualidad, desaparece la relación, desaparece y yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Bien, entonces esa es la soberbia. De manera que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Eso es verdad. En la raíz de todo desajuste en lo humano están estas dinámicas de que teniendo más creo que soy más y me constituyo en el centro, y poco menos que mal asunto. Ya no eres persona, eres una amenaza donde estés. Bien, sin embargo, Jesús dice, el sermón que les hace sus siervos y amigos que atal con nada, encomendándoles, ¿no? Lo otro decía, les amonesta, no es lo mismo encomendar que amonestar. Encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos primero a pobreza, suma pobreza espiritual. Fijaros, nada es forzado. Todo es oferta o llamamiento a una libertad que tiene que responder libremente. Muy importante esto. La persona no surge de imposiciones, la persona surge de respuesta a llamamiento, a sugerencias, a que me hacen pensar, y yo soy el que voy respondiendo desde mi mera libertad y querer. No nos olvidemos ese número que dijimos antes. Entonces, y primero asumo pobreza, y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a pobreza actual. Me encanta esta manera de presentar la pobreza actual. La pobreza actual, como nos descuidemos, la hemos presentado como una heroicidad. Yo voy a hacer un número de circo más arriesgado que el tuyo. Eso no es. ¿Sí? Es un privilegio. Es un don que no me merezco. Entonces cambia todo radicalmente. No me estoy exhibiendo, no estoy haciendo ningún, sino estoy viviendo algo que me acerca a los que están en esa situación, y esto me llena más que no el yo creerme aquí en el y si pudiera una vez está, me quisiera decir, no menos en pobreza actual. La pobreza actual no es un número de circo. Los signos de que uno quiere siempre están enmarcados en solidaridades, en acercamientos, en algo que me posibilita el encuentro con los demás. Después, las tres maneras de humildad, la tercera, que es la que da ese sentido de que mi pobreza y mi humildad y tal están ligadas a que quiero más pobreza con Cristo pobre que riqueza, o propios con Cristo llenos de ellos que honores. Pero muy curioso, para que no se convierta la tercera manera de humildad en un número de circo, dice que hay que incluir las otras dos,
maneras de humildad.
La primera manera de humildad es que no me salgo de la primera semana. Que aunque me quitasen la vida, no dudo de, no pongo entre dicho, ¿hago un pecado mortal o no? Pero no, ¿qué va? Bien, nada menos que eso. Y en la segunda manera de humildad, me hago indiferente, estoy indiferente y no soy en duda de cometer un pecado venial. Pues dice, cuando llega la tercera, y incluyendo la primera y la segunda, no nos podemos salir del principio fundamento. Esto para mí es una genialidad en Ignacio. Ignacio no le tiene miedo a tener que usar medios costosos si lo requiere la misión. Pero él supo manejar los que mandaba, los llamaba duques de la distinta, la estructura entonces de Italia, eran ducados y tal, los llamaba un duque y les mandaba dos jesuitas. Y uno de estos duques le escribe a San Ignacio, por lo visto lo conocía, pero mira que está aquí la INE, me ha mandado la INE, y muy bien, muy contento, pero que vive en el hospital, en la casa de acogida, diríamos hoy, en un sitio donde van los transeúntes y eso, que se venga aquí al palacio, de usted a la INE donde él quiera vivir y no lo meta usted, perfecto. Yo tendré que estar en un sitio de todas las responsabilidades, pero yo no vivo como eso. Yo tendré que llegar a ser catedrático, pero yo no vivo como catedrático. ¿Entendido? Eso lo tuvo muy claro San Ignacio. Otra cosa es si lo tenemos nosotros igual de claro. Pero eso en él, y es lo que aparece aquí, porque dice que incluyendo la tercera manera de humildad, si no incluyo la primera y la segunda, no me puedo salir del principio y fundamento. Y si esto es mayor servicio de Dios, tengo que a lo mejor asumir y usar unos medios que no los hubiese usado si no hubiese surgido esta situación. Bien, esto termina en la tercera semana, que es lo que dijo el rey temporal, para que me siguiéndome en la pena también me siga en la gloria, y en la cuarta semana, que también descentra, es un descentrar el gozo. Así como la tercera semana descentra el dolor con Cristo doloroso, aquí es el gozo de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor, que es la consolación, el encuentro con el Señor. Y la contemplación para alcanzar amor. En la contemplación, al final de los ejercicios, estamos preparados y dispuestos para afrontar todo lo que se nos cruce por la vida, incluso el pecado, acordarnos de primera semana, como una posibilidad de alcanzar amor, una posibilidad de crecimiento personal, una posibilidad de abrirnos más a la gratuidad. Bien. Y por último, él dice que esto, antes de devolvernos a la realidad, tenemos que vivirlo en la iglesia, con los demás, no yo solo. Y ahí vienen las reglas de la iglesia, que son una genialidad. Y habla de la devoción, que siempre te queda una facilidad de encontrar al Señor. Por último, la inteligencia, muy importante. La inteligencia, ya dije que el que me ha dado a mí más luz sobre la inteligencia es Zubiri, lo tengo ahí. La capacidad de hacernos cargo de la realidad, y él la contrapone a la estimulidad. La inteligencia, por llamarlo de alguna forma, del animal, es estimúlica, se rige de los estímulos que tiene, y eso lo tiene tan reglamentado que los estímulos no se equivocan. Por ejemplo, en la sexualidad, los estímulos del animal están regidos por una época de celo, en nosotros no. Esto entonces requiere otra estructuración. Requiere algo que yo tengo que pasa por mis manos, que no está establecido de antemano. Entonces, tenemos que hacernos cargo de la realidad, esa capacidad de percibir realidades, no estímulos. Porque el estímulo lo único que exige es que lo consienta, que le dé satisfacción. Y dice Freud, pues si es algo que se le puede dar satisfacción, se extingue en la satisfacción. Yo termino de comer, he comido bien, tengo buen apetito, pues ya no tengo hambre. Y tú me encuentras, hombre, vente, que vamos a comer con unos amigos un cordero. Muy bien, pues que aproveche, pero ¿no te gusta el cordero? Hombre, yo mañana me invita y me como hasta la lana. Pero es que acabo de comer y se extingue en la satisfacción. Fíjate qué cosa tan tonta, fíjate qué cosa tan tonta. Entonces, tenemos que manejar realidades. Esto que digo, intelectual, Ortega y Gasset, Vettoria Idea, Julián María, dice Ortega y Gasset que tenemos que ir por la vida, estamos llamados a ser intelectuales, a hacernos cargo de la realidad, a sorprendernos ante la realidad, a preguntarnos ante ella. Y, sin embargo, existen personas que lo que van es aprovecharse de la realidad y se aprovechan incluso lo que han descubierto con su inteligencia a otro, pero no se admiran ante la realidad. Pero dice que ha surgido una cosa nueva, dice él, por los años 40, poco antes de morirse, que ha surgido el pseudointelectual. ¿Y cuál es el pseudointelectual? El que vive de sorpresas o de cosas que han descubierto otros, él no las ha descubierto, y vive de eso, pero no ha experimentado nada, ni se ha sorprendido de nada, y exige explicación de todo. ¡Oh, mal asunto! Tú vas por la vida de aprovechado, y tú vas por la vida de prestado, pero no te has abierto a eso. Y otra cosa que me ayudó mucho es la imagen de que el ser humano es un ser vectorial, de Julián María, que ya lo expliqué. ¿Qué es vectorialidad? Aquello que define dónde apuntan mis capacidades. Toda persona tiene unas cualidades, unas capacidades, tiene una inteligencia, tiene una imaginación. El problema es dónde apunta. Y todos nacimos con la misma vectorialidad. Cuando nacimos éramos el centro de nuestra casa. Y tuvimos que ser el centro. Y se nos tuvo que querer arrabiar. Y después eso era la única vectorialidad que teníamos que cambiar de vectorialidad, que es la Eucaristía. Que de ser el centro, pasar a que el centro sean los demás. Y entonces es cuando, si no, nos asfixiamos ahí. Bien, entonces, ¿cómo aborda este problema de la inteligencia? Pues lo primero, en el principio fundamento, con la indiferencia. Es menester hacernos indiferentes. ¿Qué es la indiferencia? Pues sencillamente que me desenganche de los enganches que tengo. ¿Claro? Y entonces podré manejar realidades, no responder a estímulos, a enganches que tengo. ¿Cuántas veces personas que dicen, tengo que hacer un discernimiento y sabes que estás enganchado en esto, pero si ya lo tienes hecho, si estás enganchado? El hacernos indiferentes es que dejen las cosas de ser estímulo y se enganche, decía la Mari, y se conviertan en realidades que puedo yo manejar, que puedo yo utilizar en un sentido o en otro, según el fin que es lo que busco, no mi apetencia, no el estímulo que yo tengo. ¿Ves? La indiferencia. Después, sentir gustar. Esto es muy importante porque esto lo he oído tantas veces hablar de él de una manera tan simplona y contraria a lo que dice Ignacio. El número dos, no te creas tú que espera mucho a decir esto. Segundo, es que la persona que da otro modo y orden, que da ejercicio a otro para meditar o contemplar, debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, aquí está el problema. ¿Cuál es el papel de la persona que hace ejercicio? La persona que contempla. Tomando un fundamento verdadero de la historia, que se lo ha dado el que le da ejercicio, discurriendo y raciocinando por sí mismo. El otro no me tiene que dar ninguna solución. Tú tienes que usar tu inteligencia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia. Sentir, habla de sentir, aquí no es sentimiento, sentir es de sensibilidad. ¿Cómo siendo la historia? Atención, maestro, no me invento, ¿no? Tier, ya sea, el tier en castellano antiguo es ya sea por la raciocinación propia, por el uso de tu inteligencia, que te hagas tu cargo de la realidad, ya sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina, por Dios, la inspiración de Dios, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, le hubiese dado la solución. No. Llega mucho más lejos. Lo poco que yo voy descubriendo desde mi inteligencia y mi capacidad y lo que Dios me inspira, que por eso quita de en medio al que te acompaña y dice, no te metas en su vida, no le quieras pedir ni saber sus propios pensamientos y pecados. Tremendo. Bueno, porque no es mucho saber, harta y satisface al ánima, sería el pseudo intelectual de Ortega, más el sentir y gustar de las cosas internamente. ¿Y cuándo siento el gusto de las cosas internamente? Cuando yo me he hecho cargo de esa realidad desde mi inteligencia y he dado mi respuesta, no lo que el otro me ha fabricado. Tremendo esto, ¿eh? Mucho cuidado, porque a veces hemos dicho tonterías. Después, el conocimiento interno. ¿Cuándo es un conocimiento que los pedimos varias veces? Ahí lo explico. Pues cuando ese conocimiento se ha incorporado a mi manera de ser. Lo que yo decía, yo he trabajado de albañil y yo entro en una cosa y veo que una cosa no está bien hecha desde el punto de vista y caigo en la cuenta inmediatamente. Yo no es que voy allí a hacer, pero no puedo remediarlo, porque mi sensibilidad ha tenido esa estructuración. En mí ha sido un conocimiento interno, se ha incorporado a mi manera de ser. Bien, por eso lo que pide es un conocimiento interno, no meramente. El tercer binario, esto es sorprendente, en el tercer binario, que es el ideal, que no me engaño, ahora veréis cómo lo formulan. Dice, tercero, quiere quitar el afecto, o sea, los tres, que los 10.000 ducados saben que no han sido por puro amor y quiere, a ver, ¿qué hago con los 10.000? Quiere quitar el afecto, mas así le quiere quitar, que también no le tiene afección a la cosa exquisita o no la tener, es decir, no está enganchado a ella, ni hablar, si a lo mejor lo tiene que usar, sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad su inspiración, y a la tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad. Siempre me ha sorprendido esto. Nunca desaparece la persona ante Dios. Es que Dios ya me lo pide, y tú, ¿cómo lo ves? Tienes tú también que decidir. Tienes tú que ser autónoma también, frente a Dios. Y a la tal persona le parecerá mejor.
¿Qué número es ese?
Eso es el número 155. Y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en efecto, pero en afecto, se desengancha de todo, aunque no toma decisión, poniendo fuerza en no querer aquello ni otra cosa ninguna, sino en mover solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor, el principio y fundamento, le mueva a tomar la cosa o dejarla. Claro, perfecto. Entonces es cuando es libre. Entonces es cuando se está haciendo cargo desde su mera libertad y querer. No, el enganche me está manipulando, me está condicionando. El discernimiento, ya hablamos de él largo, y el discernimiento, pues en definitiva nos enfrenta primero en una situación de estímulo-respuesta, después una situación de conversión, el discernimiento de primera semana, y después una situación de unos avisos de cómo tenemos que ir por la vida afrontando al comienzo, acudiendo a los demás cuando nos sentimos seguros y siempre observándonos. Esas serían las reglas de discernimiento de primera semana. Pero las de segunda semana es una situación distinta. Ahí yo ya no puedo ser tentado grosera y abiertamente. Y me acuerdo que cuando trabajé, cuando estuve haciendo los apuntes con la Mari, pues aquí buscábamos ejemplos y se nos ocurrió este. Me parece que lo comenté, pero bueno, pues ahora viene al pelo. Suponeros que yo he sido un delincuente, pero un delincuente de banco, de asaltar banco, no de un tirón del bolso, no, no. Y de repente, pues yo me he convertido y me he metido a cura, nada menos, fíjate. Y mis colegas con los que yo hacía los atracos, pues no he vuelto a verlos, ni ellos saben qué es lo que ha pasado conmigo. Y de repente me los encuentro aquí en Sevilla. ¡Hombre, Adolfo, pero dónde estás! Creíamos que te habían matado, que estabas en la cárcel, no te veíamos. Y de la alegría que les da, pues me dice, mira, mañana vamos a soltar esa caja de ahorros que hay ahí, y lo tenemos todo, y te permitimos que vengas con nosotros. Yo no puedo ser ya tentado abiertamente para asaltar un banco. Pero a lo mejor ese director del banco me pregunta, oiga, usted en su barrio, ¿vive usted en un barrio que es pobre? Sí, hay mucha necesidad. Pues mire usted, yo le aconsejo que... Y me mete en que dé un pelotazo de bigote sin tener que asaltar ningún banco, y a lo mejor es más indecente que lo del asalto de los otros dos, bajo especie de bien. Yo no puedo ser tentado grosera y abiertamente, pero puedo ser tentado con pensamientos buenos y santos. Tremendo, Ignacio. Yo no he visto a nadie tan duro en esto. En la medida en que avanzamos, pisamos un terreno más peligroso. Y entonces hay que sospechar. Y en la segunda semana, que es la vida iluminativa, tengo que sospechar y preguntarme, porque no puedo ser tentado grosera y abiertamente, sino debajo de especie de bien. Bien, tremendo. Bien, después las notas de escrúpulo, ahí no abre otra cosa. Hay personas que son de manga ancha y personas que son muy estrechas. Luego yo no se puede, otra vez, no se puede hablar en abstracto. Yo puedo decir, hay que tener un espíritu abierto y tal, y a lo mejor tienes delante uno que tiene unas mangas, y lo que le faltaba a este, decir que tener un espíritu abierto, no te quiero decir nada. El ser humano es irrepetible, y lo que tenemos delante no sabemos la realidad y lo que tiene que vivir y qué es lo que tiene que acentuar y tener en cuenta esa persona. Y por último termina en la deliberación elección. Estamos llamados porque no estamos programados, estamos llamados a decidir qué hacer con nuestra vida. Entonces ahí Ignacio empieza por plantear, mucho cuidado, antes de entrar en elección, tú tienes que estar indiferente. Tú no tienes que tener enganche, porque si no ya está decidida la cosa, el enganche que tenía. Y eso lo vemos en los demás, sí, pero en nosotros lo vemos menos. Entonces es la primera gran nota, el 169, que tenemos que hallarnos indiferentes. Pone ejemplo y tal, vale. Después, ¿sobre qué cosa se puede hacer elección? No cualquier cosa tiene el mismo calado. No es lo mismo que yo me case, porque pongo en juego otra persona, que yo decida entrar en la vida religiosa, que dónde me voy de vacaciones, no es lo mismo. Una cosa es mutable y la otra cosa está dando respuesta a mi totalidad vital. Y además poniendo en juego a lo mejor a otra persona, entonces no tiene la misma importancia. Unas son mutables, otras son inmutables. Y entonces al final dice, bueno, si uno no ha hecho una elección debidamente, pues no crea que es vocación divina, porque ya, como ya me casé, no, porque Dios quería otra cosa, pero eso dicho el siglo XVI. El sacramento, que es algo importante, no convierte en realidad, en vocación divina, lo que no lo era. Es vocación divina cuando yo escuchaba a Dios y cuando yo he ido libremente. Pero si yo fui a casarme buscando otra cosa, pues procuro hacer buena vida en lo que ha elegido, si no se puede desatar. Pero si se puede desatar porque se puede demostrar que no fue válido, pues mira, anúlalo y eso no es un juego. No es que el sacramento convierte en vocación divina, eso dicho el siglo XVI. Y estamos en el XXI y a lo mejor ni nos hemos enterado. Fijaros hasta qué punto, Ignacio, lo tenemos por desconocido, totalmente. Y después, los tres tiempos a hacer elección. El primero, el protagonismo lo tiene Dios y la persona, sin dubitar ni poder dubitar, sigue lo que es mostrado. Es la experiencia de la consolación sin causa precedente. Algo que me sorprende. Dios es sorpresa, no es argumento, no es explicación, no. Dios me desborda y da respuesta a mi totalidad. Bien. Segundo, pues, siempre que pretendo esto, siento consolación. Cuando pretendo lo otro, bueno, pues tengo suficiente claridad. Y por último, el tercer modo, que es un tiempo tranquilo, muy importante. Porque el tiempo tranquilo es un tiempo en el que estoy indiferente, pero Dios no ha dado señales de que es lo que quiere. Entonces yo tengo que usar primero mi moción racional, la cómodo y ventaja, y después preguntarme, ¿el amor que me mueve a elegir la tal cosa viene de Dios o te buscas a ti mismo? Después varias objetivaciones, pero siempre al final ir delante de Dios para que lo quiera confirmar. ¿Por qué? Porque la decisión es una respuesta a Dios. Lo que Dios quiere, yo acierto. En todo amar y servir a su divina majestad. Yo he visto a veces, cuando en el año 91 fue un año ignaciano, por el aniversario del nacimiento de San Ignacio, pues por todos lados, en todo amar y servir. Pero sigue, porque Ignacio no dijo en todo amar y servir. Todo amar y servir a su divina majestad. Porque puede ir por la vida en todo amar y servir a mí mismo. Y lo que me estoy haciendo es un monumento. Pero no. Es abrirte a la gratuidad y salir de ti mismo. Bien. Bueno, pues esto es lo que Ignacio intenta prepararnos y disponernos, pues para que demos respuesta y nuestra vida se convierta en una biografía y no sea un anecdotario de que mira que te pasaste buen rato, esto es buen rato. No estás para eso, estás para algo mucho más grande. Pues ya está, vámonos, ya esto se acabó.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna?
Ah, venga.
A los tres pensamientos, uno propio mío, y los otros dos que
vienen de fuera, pero están en mí. Uno del buen espíritu y otro del malo. Es el número 32 de Agatha.
Pero como antes me pareció oír que decía que de esos tres pensamientos vienen, pero están en mí, o sea, vienen de fuera.
No, uno es propio mío, sale de mi mera libertad y querer. Ese es el propio mío. Y los otros dos vienen de, están en mí, pero vienen de fuera de mi mera libertad y querer. Claro. Yo he visto escrito vienen fuera de mí, como va a venir fuera de ti, si dice que los tres están en ti. Claro, es la genial. Por eso digo, somos una realidad dramática. En nosotros tenemos la contradicción.
Después la aplicación de sentido me ha parecido que se basa en la sensibilidad, no en el sentido.
La sensibilidad, en el sentido corporal. Claro, no en el sentimiento. No en el sentimiento. Sí. El sentimiento no está en mi mano. Hoy estoy yo que me como a beso a una persona y mañana se me atraganta y no sé por qué. ¿Y ahora qué botón hay? No hay botón para arreglar eso. Sin embargo, la sensibilidad es estable. El ejemplo que he puesto del piano. Yo sé tocar el piano, tú vienes con tu amigo a que te toque algo y yo no tengo ganas de tocar el piano. ¿Se me ha olvidado a mí tocar el piano? No. Eso está ahí. Esa es la genialidad de Ignacio. Ignacio pretende que nuestra sensibilidad sea la de Jesús o la de María. Perfecto.
Y después, por último, las tres maneras de causar la sexualidad, la genitalidad, la ternura.
La represión, no le he dicho, es verdad. La represión no es decir que no, es no decirle nada, darle la espalda, negarle. No existe, pero si existe, Y eso es muy peligroso, porque se queda suelta ahí y no le da respuesta. Lo que no le da respuesta, no lo controla. La manera de controlar algo es decidir, desde lo propio mío, desde mi mera libertad y creencia.
Claro, Freud, cuando habla de la represión, también habla de la sublimación.
Bueno, la sublimación sería eso, la ternura.
La sensibilidad, claro.
Bueno, la sublimación, ahí entraría la ternura. En la cita que os he dado, ahí habla de ternura. Perfecto. En la ternura es algo sexuado, sí, porque no es lo mismo la ternura del padre que la ternura de la madre. Pero es genital, no es genital.
Y ahí también metes la obra de arte.
Bueno, también eso por ahí, claro.
La belleza, claro. Como algo que sublima.
Bueno, claro, y no es algo que se consume. Es algo que me pone en juego como totalidad. Claro, claro.
O sea, que son tres, represión.
Está la libre, que se expresa a través de la genitalidad. La sublimación o los coartados en su fin, que sería, por ejemplo, el ejemplo de la ternura, de la la represión, que no es respuesta, es más bien lo contrario, que no.
Enfermizo.
¿Qué?
Es más enfermiza, porque de la represión vienen muchas.
Bueno, porque me está haciendo la puñeta y sin embargo le prohíbo que dé la cara. Una vez que todo lo que consiste el proceso del psicoanálisis es que la persona le dé nombre a eso que reprimió, porque una vez que le da nombre ya le da respuesta. Claro, ya empieza las cosas se solucionan dándole respuesta.
Hay una cosa muy dramática en toda esta antropología que repite muchas veces, y es la persona, el niño que no ha recibido amor difícilmente va a madurar en el amor.
Claro. Pero
a lo mejor ellos también encuentran camino.
Bueno, sí, y yo conozco una persona que su madre la vendió en el mundo en que me movió, y es de las mujeres más maduras que conocí en mi vida. De modo que no podemos, el ser humano es un misterio. Y el ser humano y las capacidades que tiene, a veces ha sabido manejarlas de forma que ha llegado más lejos que los que han tenido todas las cosas a favor y no han aprovechado ninguna.
Lo que pasa es que es verdad que ahí hay un fondo de mucha verdad.
Bueno, claro, y es una dificultad, pero no podemos generalizar nunca. Mucho cuidado con eso.
La psicología lo generalizaría.
Claro, y eso es peligroso, siempre.
Pero el cristiano tiene que
ir un
poquito más.
Bueno, el cristiano y la persona.
Y
la persona humana, pues porque nos hemos llevado sorpresas y personas que han tenido una infancia en ese ideal y tal, y después han sido un desastre.
Sí, pero una tendencia conductista, por ejemplo, en psicología. Un conductismo se llevaría a decir: donde no ha habido amor, imposible encontrar.
No, eso ya es una simpleza. Claro. Eso ya es una simpleza. Este es el problema. El ser humano es un misterio, es complejo, y lo sorprendente de Ignacio es que lo plantea todo como una tarea pendiente y que deja en nuestras manos. Esa es la genialidad. Eso escrito el siglo XVI, eso lo sorprende. Eso es lo que.
Como posibilidad siempre abierta.
Claro, como posibilidad, y además puesta en tus manos, porque al que te acompaña le dice que no se meta donde no lo llama, nada menos que eso. No sabemos lo que tenemos con San Ignacio, fíjate lo que dijo.
Hay una parte, no, sigue, sí.
No,
una parte aquí que no has, de Merleau-Ponty, lo del pudor.
Bueno, eso ahí pongo Merleau-Ponty,
sí.
Lo he explicado un poco desde von Hildebrand, por eso los pongo los dos juntos. En el sentido que von Hildebrand explica el pudor, dice que es el misterio más profundo de mi cuerpo, dice, donde mi cuerpo se toca tangencialmente con mi espíritu, pero se toca, y entonces yo no puedo decir, es que es natural eso de la... no, claro que es natural, pero no es trivial, pone en juego toda tu persona. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Ah? Y ese es el sentido del pudor. Uh-huh. ¿Ya?
Aquí había también otra, una que no sé si la aplicamos, pero todo me queda muy bien. El tercer modo de orar por compás.
Sí, eso es lo de la respiración. Él dice por compás, expresamente. Si lee el texto, pues la respiración es rítmica, pues ya está. Él dice, es una palabra de Ignacio. Ah, es por compás.
No sabe lo que era.
Ya, sí. Inspira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Gracias, pero eso a mí me choca muchísimo. Porque en pleno siglo XV y XVI, una cosa que para los orientales es natural, pero en la cultura occidental y europea, yo creo que es una novedad.
Bueno, pero hay una cosa que lo hace novedad incluso ahora. ¿Por qué? Porque él no le da sentido sin más a la mera respiración, que es como puede ser en el Zen y todo eso, ¿no? Sino que yo, mientras respire, piense en lo que en la persona con la que trato. Léelo y verás. Lo enmarca en la relación personal. No hay nada fuera de la relación personal. Es la persona siempre en primer plano.
¿Qué número es, por favor? ¿En qué número lo sabe para buscarlo?
Pues el 100, te lo digo, 230... espérate, 240, a ver, te lo digo, porque, vamos a ver.
Es que
aquí.
Yo he hecho
retiros
de contemplación, y ahí se basa mucho en el tema de la respiración, por eso.
Tercer modo, 258 al 260. 258 es por compás, ¿ves? Por compás. Y entonces él dice, en cada un anhelito o resollo, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Pater Noster, no es la respiración sin más, o de otra oración que rece, de manera que una sola palabra diga entre un anhelito y otro, y mientras durare el tiempo del anhelito a otro, se mire principalmente en la significación de la palabra, o en la persona a quien reza, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza y tanta bajeza. ¿Ves tú? Le da contenido, es algo relacional, no es algo en sí mismo que tiene sentido, y con eso ya, ahí ya eso es autorreferencial, dice el Papa Francisco.
Y Fran Jali se habrá basado en eso para... Lo conoce Fran Sali, ¿no?
Sí, pero yo suelo decir que Fran Sali es un cristiano con un pegote budista.
Pero luego tenemos también la mística de Santa Teresa y de San Juan, que en el último momento, en ese arrobarse, dice Padre nada más y se queda con el Padre sin nada. O en el momento último de la oración mística, que casi ya no necesita palabras, solo mido el menino.
Pero si algo es real, es lo relacional de esas experiencias, no el vacío, no el aislamiento.
No.
Claro, es que eso parece que se nos olvida, claro.
Pero puede no haber ni mediación de palabra, es ya otro contexto.
Bueno, de palabra, pero de persona no.
De persona.
La persona es persona en la medida en que se pone en juego y se relaciona. Y si no, no es persona. Y si puede estar haciendo un monumento a sí mismo.
Claro, podemos caer en eso.
Vaya.
Rápidamente.
Pues hala.
Muy bien.
Vámonos.
Sería bonito
tener
una foto. Le voy a dar un aplauso. Venga, ahora vamos.